El primer semestre, como bien decía Juan Manuel, ha sido el más turbulento que han vivido los mercados financieros desde 1970, algunos dicen, y además hay que ver, y hay que ir atrás a la crisis de 1970, en donde encontraremos muchas similitudes en relación al comportamiento de muchas de las variables que conforman esta ecuación de la economía mundial y la economía mexicana y norteamericana. Pero decíamos, el primer trimestre, el más turbulento, y es obviamente pues complicaciones adicionales como los efectos post pandemia y la guerra en Ucrania. Dicen, bueno, estamos en la tormenta perfecta o en el peor de los mundos. Ya hablaba Juan que en estos primeros seis meses el Dow Jones ha caído más de 15%, su peor semestre desde 1962. El Standard & Poor's de 500, una caída de 21%, su peor desempeño desde 1970. Y el Nasdaq pierde en estos primeros seis meses del 2022 casi 30%. Alfredo Huerta, pues estamos en el peor de los mundos. Inflación alta y prolongada, elevadas tasas de interés, antesala de una recesión, debacle bursátil, desinfle de la burbuja en el sector inmobiliario, guerra en Ucrania, colapso de las criptomonedas y, como si fuera poco, estanflación para muchos. Ya estamos viviendo esto que es un estancamiento o falta de crecimiento en la producción de bienes y servicios con altísimos precios. Adelante, Juan. Digo, perdón, adelante, Alfredo. Adelante.
Gracias, Oscar. Nuevamente, buenos días a ti y al auditorio. Sí, efectivamente, un primer semestre con movimientos muy erráticos por el lado de las bolsas, una presión al alza en las tasas de interés. El bono a 10 años en Estados Unidos incrementó 150 puntos base durante este semestre. Inclusive, por ejemplo, aquí el CETE a un año, Oscar, 271 puntos base fue el crecimiento. Ha sido el instrumento que mayor aumento ha tenido durante este periodo. También un gas natural, ¿no?, que ha mantenido movimientos de alza significativos y que, bueno, pues ya en junio al menos cayó 16%. Son niveles o variaciones no vistas en más de 3 años, pero que obedece y quizá genera buenas expectativas, al menos, o buenas noticias hacia Europa y la inflación. Sin duda, ya comentaste el tema COVID, el problema de las cadenas de suministro, el tema donde China resurge con su política cero COVID y cierra prácticamente ciudades, puertos y de nueva cuenta genera desaceleración a nivel global, ¿sí? Una guerra Rusia-Ucrania que ya hoy estamos entrando al día 128 y desde luego pues políticas monetarias de los bancos centrales. Todo esto ha tenido impacto desde luego en los mercados. Y me gustaría hacer nada más una reflexión, Oscar. Desde prácticamente 2020, 2021, ¿sí? Antes de que se pudiera inclusive la Fed considerar ya el tema de inflación como un riesgo, que esto fue ya hasta octubre del año pasado, pues los mercados empezaban a anticipar, adelantar a ciertas condiciones. Las tasas de interés venían subiendo en general, las materias primas también venían observando incrementos. Y, en fin, pocos meses después se da esta condición. Hoy estamos a la inversa, Oscar. Hoy lo que estamos viendo son estas caídas entre el 15 y 30% en las bolsas de Estados Unidos. También, desde luego, efectos en Europa, efectos en México, entre otras cosas. Pero también ya estamos viendo movimientos de baja en la curva de Estados Unidos, Oscar, en las tasas de interés, y esto es el reflejo de que quizá vamos a ver, te digo, una desaceleración un poquito más acentuada hacia los siguientes meses. No es descartable la recesión económica que se tenga, pero dentro de este tema, Oscar, simple y sencillamente decir, podría ser una recesión leve hasta ahorita en ese proceso. Sin embargo, esto lo que puede generar es que esa política monetaria con la que inició con mucha fuerza la Fed, de repente va a entrar en procesos de revaluación y quizá los aumentos pudieran ser más moderados en función de no distorsionar todo el contexto de la economía. ¿De qué servirá llevar las tasas al 5 o 6% en Estados Unidos y generar pues caídas y contracciones y recesiones económicas importantes? Pero si quieres, lo comentamos en un momento, Oscar.
Gracias, Alfredo. Ya estamos iniciando el segundo semestre de este complicadísimo año 2022. Las bolsas en Nueva York, bueno, pues son uno de estos parámetros que sustentan la incertidumbre para el segundo semestre, y pues yo no sé si también para el próximo año, a todas las variables que afectan de manera negativa el resultado de esta ecuación económico-financiera y bursátil. Pues ahí está, repito, la altísima inflación. ¿Quién sabe por cuánto tiempo se vaya a prolongar en estos niveles? Elevadísimas tasas de interés. ¿Quién sabe cuánto pueda funcionar per se este instrumento predilecto de política monetaria para controlar y bajar también la inflación? Dicen, estamos en la antesala de una recesión. La debacle bursátil, comentábamos, el Dow Jones, le repito, cae 15% en los primeros 6 meses de este año, su peor nivel desde 1962. El Standard & Poor's 500, 21%, su peor desempeño desde 1970. El Nasdaq, 30% en los primeros 6 meses de este año. Probablemente también se pueda pues desinflar la burbuja que se ha creado en el sector inmobiliario por el alto costo de las hipotecas, obviamente, al subir las tasas de interés o el costo del dinero. La guerra en Ucrania, yo creo que sigue siendo la variable que no permite hacer un pronóstico acertado, semiacertado, ni en el corto ni en el mediano plazo. El colapso de las criptomonedas, quizá ya estamos en una estanflación o a punto de ello. Los efectos pospandemia, la contracción en la oferta de muchos insumos, productos, componentes que han afectado las cadenas de suministro productivas o de valor. El peor de los mundos, mi querido Alfredo, tu conclusión y reflexión.
Así es, Oscar. El tema de vivienda en Estados Unidos, sí se están afectando las ventas de casas nuevas, casas usadas. El problema es el costo de fabricación. Las materias primas, como bien comentas, han incrementado. Así que es un tema interesante a seguir en ese sector de vivienda. Y bueno, pues iniciar este segundo semestre del año, ¿qué eventos vienen? Bueno, pues sí, se mantiene el tema de la guerra Rusia-Ucrania. En noviembre las elecciones en Estados Unidos, Oscar, los demócratas y el presidente Joe Biden se juegan el futuro, no nada más de 2 años, que es el control de las cámaras, sino de los siguientes 4. Entonces va a ser importante, interesante, qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos. Por lo pronto, bueno, pues iniciando este segundo semestre, los futuros en Estados Unidos están ligeramente abajo, las bolsas en Europa alrededor del 0.3% negativo, estamos viendo un dólar que va al alza alrededor del 0.6%, con un euro que pierde terreno, pero especialmente hoy la libra esterlina está cayendo 1.3%, y es que el Reino Unido podría empezar a reducir inclusive el IVA para aliviar aumento en precios. Va a ser un incremento en el gasto militar al representar el 2.5% del PIB. Así que se le viene un poco el tema de endeudamiento a lo que es Reino Unido en ese aspecto. Hoy está cayendo por ahí. Y bueno, en materias primas, finalmente el petróleo está 2.8% arriba. Y lo que cae también importante, la plata y cobre están cayendo 4.4% este día. El oro va 1.1% ya por debajo de los 1.800. Y nada más comentar, el bono a 10 años en 2.92, 5 puntos base abajo. Y nuestro tipo de cambio, Oscar, en 2022 se está depreciando cerca del 0.6%. Así inicia todavía inestable este segundo semestre.
Oye, Alfredo, tenemos 2-3 minutitos más. ¿Cuál es el mejor refugio para los inversionistas. ¿Dónde están poniendo su dinero los manejadores de los grandes fondos? Se sigue hablando de una enorme liquidez a nivel mundial. ¿Dónde está toda esa lana?
Mira, en términos generales, Oscar, normalmente se va a muy corto plazo en lo que es la parte de deuda. Hay ocasiones que si estás hablando a 28 días, por ejemplo, el caso de aquí de México, pues estás invirtiendo a tasas del 7.5%, 7.75, ¿no? Que es la tasa de referencia. Está justamente operándose el mercado secundario en 7.5 por esa fuerte demanda que hay, esperando todavía a ver y evaluar el tema de las curvas. Pero normalmente se posiciona en cortos plazos, Oscar, se buscan desde luego alternativas en empresas de alta solvencia, cuando es en la parte de capitales en general. Esa es la condición, no hay una magia, no hay un lugar donde ahorita se esté ganando mucho recurso. Lo que sí es un hecho, Oscar, nada más, y por último, la tasa a un año aquí en México está operando en niveles ya de 9.73 como tasa de referencia, y de importante, interesante, es la tasa que más se ha incrementado, es donde puede haber una oportunidad de temas de inversión. Así que, pues esas son las partes hacia donde se dirige un poco las inversiones de corto plazo, pero no hay mucha magia. Son papeles o posiciones a menos de un año, esperando a ver cómo se mueven las condiciones de mercado de capitales, de divisas, mercados internacionales, y en función de eso, pues ya se redistribuyen los portafolios. Hoy, quienes invierten a largo plazo están teniendo un costo de oportunidad, pero también son los momentos donde pues se están revaluando condiciones, se están abaratando empresas, y ahí es donde se van posicionando con perspectivas, pues quizá 2, 3, 5 años, Oscar.
Oye, pero mira, yo creo que considerar algo muy importante, la variable que modifica el análisis económico, bursátil, financiero a nivel mundial, y que está molestando como hace muchísimos años. Yo no sé si nos tuviéramos que remontar a la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, lo que está impidiendo que ustedes como especialistas, economistas, financieros, manejadores de fondos digan, bueno, mira, pues ya el ajuste, volvemos al ajuste en las principales bolsas de Nueva York, ha sido brutal durante los primeros 6 meses de este año, las empresas no van a desaparecer, el mundo tampoco, y bueno, pues yo creo que sería el momento para comenzar a invertir sobre todo en compañías que tendrían, si no fuera por la guerra en Ucrania, pues como siempre, ¿no?, un futuro de mediano y largo plazo promisorio en este momento, aunque esperemos que así sea. En este momento hay muchos que tienen la duda porque no sabes qué decisión tomará este criminal de guerra, el señor Vladimir Putin, un solo personaje con la fuerza del señor Putin que tiene en jaque mate al resto del mundo. La variable, esto lo leí ayer en 2 editoriales muy interesantes, una de Financial Times y la otra en el Wall Street Journal. La variable que está modificando todos los pronósticos, todo el análisis, que no permite saber cuándo se toca fondo para volver, pues a tener tranquilidad en las inversiones de mediano y largo plazo, es la guerra en Ucrania y este loquito criminal de guerra que no sabes finalmente qué pueda decidir y en qué momento, ¿eh?
Así es, Oscar, y simplemente por eso están trabajando en tratar de limitar los ingresos de Rusia. Creo que el tamaño del PIB no da para mucho, sin embargo, bueno, pues sí es un país gran exportador en todo el tema energético y de alimentos, y sin duda, en la medida de cerrar la cartera, de cerrarle la posibilidad de la cartera, pues eso va a tener efectos, Oscar. Yo creo que vienen decisiones importantes del propio Vladimir, de la OTAN y de todos, que seguramente, te repito, por las mismas elecciones de Estados Unidos, vamos a tener cosas interesantes en este segundo semestre. Ojalá sea para bien y la guerra toque un final y ahí quede, y eso pues traerá consigo mucha volatilidad en los mercados, pero también a la inversa, Oscar. Así que pues hay que estar al pendiente, desde luego.
Bueno, y cuestionar qué tanto conviene mantener organizaciones tan costosísimas como la ONU, que no ha podido hacer nada para frenar al señor Vladimir Putin. Incluso esta reunión de la OTAN que hoy concluye en Madrid, allá en España, pues yo no veo, y revisaba hoy la prensa europea, internacional, ninguna manifestación o una conclusión que pudiera acorralar al señor Vladimir Putin o limitar sus excesos y ambición. Pero bueno, pues en este mundo estamos, y repito, la variable que no permite la planeación para el mediano y el largo plazo, definitivamente es la de las consecuencias, hasta dónde, hasta cuándo y cómo va a terminar la guerra en Ucrania. Pero es increíble, increíble que el mundo esté secuestrado por la mente de un psicópata como es el señor Vladimir Putin, un solo personaje que tiene en vilo a este planeta. En fin, Alfredo Huerta, muchas gracias, sí. Alfredo.
No, al contrario, Oscar, gracias a ti. Y bueno,
vamos a marcar una pausa. Saludo, porque me dicen ya está en la línea, don David Colmenares, siempre con muchísimo gusto y enorme gratitud, auditor superior de la Federación. Regreso con usted, si me permite, en 3 minutos.